Las 4 menos 20, y atención a lo que vamos a estar conversando. Bien podría seguir esta charla con los ojos cerrados y tratando de recomponer las imágenes de las cuales vamos a hablar. Imágenes que forman parte de una exposición que fue inaugurada ayer en la Biblioteca Nacional y que nos remiten a un pasado bochornoso de a un momento histórico de nuestro país, de nuestros vecinos. Hoy que estamos en pleno Mercosur y hablando, el Mercosur, todos juntos, todos unidos. Este fue el Mercosur de la vergüenza, el que se muestra a través de estas fotografías que allí, con la imagen detenida en el tiempo, se mantiene hasta hoy intacta como salida del freezer, del congelador. La guerra contra el Paraguay en sus fotografías. Esta exposición fotográfica se llama Ver Duele. Y ya vamos viendo por qué. Nos acompañan esta tarde aquí en los estudios la profesora y escritora Elena Corbellini, que es la encargada de la producción de esta exposición. Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo estás, Elena?
Bien.
Gusto que nos acompañes. Se acompaña también la historiadora e investigadora Alicia Fernández, que hace, buenas tardes, unos cuantos años que está indagando sobre lo que fue esta peripecia, ¿no?
Sí, en el año 78 nos encontramos con cajas con centenares de fotos y ahí empezamos a indagar. Por eso yo decía que es muy bueno estar hoy en tu programa, porque era un asunto pendiente el de poder dar a luz, sí, ese material valiosísimo, como tú dices, como testimonio, ¿verdad?, de acontecimientos de ese pasado que hoy nos debemos interrogar.
Muy bien, vamos a estar profundizando en él enseguida. Y nos acompaña también Viviana Fosalva, que es la encargada de difusión del equipo de producción cultural.
Encantada.
De la biblioteca. Gracias también por estar aquí.
No, por favor.
Bueno, ¿qué? ¿Había una caja llena de fotos?
El tema es así, la biblioteca recibe a través de donaciones o compras, ¿sí?, un material iconográfico que hoy excede los 40.000 ejemplares, debido principalmente a una de las donaciones más grandes, que al cerrar el diario El Día donaron todo ese material iconográfico a la Biblioteca Nacional. Nosotros éramos estudiantes avanzados del IPA, éramos practicantes del historiador José Pedro Barrán, y él nos convoca, primero en forma voluntaria y luego de becarios, a poder empezar a dar orden, diríamos, a esas cajas compradas al archivo personal del doctor José María Fernández Saldaña, que había sido durante mucho tiempo director del Museo Histórico y que, bueno, estaban allí en cajas. Por lo tanto, el primer trabajo fue empezar a exhumar y describir esas fotos.
¿Eran fotos?
Fotos de diferente tamaño.
¿Ya impresas, cartones?
Sí, con muy heterogéneas, tendían de carruajes, desfiles de carnaval, personajes de época, inauguraciones públicas, pero también tenían las terroríficas fotos de la guerra del Paraguay, la defensa de Paysandú, las deportaciones de los principistas a La Habana de la barca Puch, no, temas históricos, todas las revoluciones blancas del 97, del 98, no, es realmente muy valioso para ir reconstruyendo como un puzzle, ¿verdad?, las imágenes de nuestra historia.
¿Era un archivo que estaba ordenado?
No, para nada, venían las cajas como lo que hace la mayoría de los familiares, ¿verdad?, cuando muere una persona, junta en cajas y sin ningún criterio. Por lo tanto, fue un trabajo muy arduo, de muchos años, el seleccionar, el describir. La foto apenas traía al dorso una fecha o algún nombre de algún personaje. Mi primer contacto, por ejemplo, fue una foto muy pequeña con 5 cajones contra una pared de una choza y que decía 1876 Soriano. Como cualquier contemporáneo,
cajones ataúdes
de diferente tamaño, como cualquier contemporáneo uniría a la prensa, ¿verdad? Bueno, tuvo una familia, parecía asesinada allí en el departamento de Soriano. Sin embargo, la prensa del 76 en primera plana no traía nada de eso. seguimos trabajando con las fotos, y como al tercer mes, en un aviso muy pequeño, cortito como un aviso, diríamos, de venta de bicicletas, aparecieron los ladrones de gallina que asesinaron a la familia en Soriano. Y ahí yo recién pude atar cabos que aquella foto, que fue mi primer foto de investigación, podía tener relación con eso, y a partir de ahí comencé a indagar. La historia, ¿verdad?, se va construyendo día a día, y se va construyendo día a día justamente, y la foto a esto nos viene como un documento realmente importante, porque se va haciendo el camino, sabiendo que nunca se llega al final.
Son fotos blanco y negro, que están ¿en qué estado? ¿Cómo
bueno,
se encuentran?
El estado en general están bien. Están bien. También eso fue toda una labor del equipo de funcionarios. La Biblioteca Nacional, yo hace ya más de 20 años que trabajo allí, cuenta con un personal técnico, bibliotecólogos, los que recuperan el material, realmente muy voluntariosos. Estos compañeros han trabajado, y particularmente allí en materiales especiales, la licenciada Graciela Gallulo, siempre enterada de que hay becas y donaciones, nos hemos puesto a trabajar, a redactar cartas del valor de ese material, y hemos encontrado hasta donaciones en ese sentido, porque hay que tenerlos en un cartón determinado, con un material determinado, a una temperatura. Pero en líneas generales se conserva muy bien.
Decíamos que ayer fue la inauguración en la Biblioteca Nacional de esta exposición. Elena, ¿cómo estuvo?
Fue muy cálido. Todo esto fue organizar, claro, esa es mi parte, ¿no? Que fue la producir, la mía, la de Viviana, el equipo nuestro de producción cultural, como todo este saber que ellos han venido, los investigadores, acumulando. Y bueno, hay un libro con miras a salir, ¿no? Producto de estas investigaciones. ¿Cómo hacer para que eso luzca, se aparezca? Y siempre es complejo por la falta de recursos. Entonces, siempre buscando patrocinantes. Hemos tenido un patrocinante muy generoso con nosotros, que ha sido el Diario El País.
Ajá.
Aquí le damos la impresión de ese catálogo que tenés en tus manos. Bueno, una empresa de diseño de Colonia que hizo que fuera tan lindo el material. Se llaman Wear, es un equipo de gente bastante joven. Uh-huh. Y bueno, entonces, bueno, fuimos preparando. O sea, la misión era cómo lograr que esas fotos, que en realidad las que están exhibidas no es la fotografía original, sino que son, una vez que fueron digitalizadas las fotos, se hace la copia, ¿no? Pero cómo lograr la mejor calidad para que fuera lo más fiel posible a la original. Eso fue todo un trabajo de la encargada del montaje, que es Elisa Pifaretti. Y bueno, hasta que logró la calidad que necesitaba. Las fotos están expuestas como están en las originales, con sus roturas. Se buscó eso también, ¿no? Así como hoy en el mismo estado.
Casi todas están identificadas por el autor de la foto.
Eso también es un trabajo de ellos, ¿no? Saber quién es el fotógrafo, que era la compañía
Bates. Por lo menos la mayoría están identificados.
Sí, sí, la mayoría están porque se debió al esfuerzo de una compañía Bates, ¿sí? En la cual durante mucho tiempo se especuló que el fotógrafo era, digamos, Esteban García, cuando en realidad, ¿sí?, no correspondía. Fue ayudante en una segunda toma, y Javier López es el que, por investigaciones posteriores, de quien también nos va a acompañar hoy en la mesa histórica, que es del licenciado Alberto del Pino Men, él, haciendo un estudio muy minucioso, llegó a descubrir que Esteban García no era el verdadero autor de esa foto, sino Javier López. ¿Sí? Bueno, eso es fascinante, porque el tema es empezar a mostrar, y a partir de ahí todas las personas tienen oportunidad, ¿no? Lo que da la imagen, que es como detener el tiempo, tú decías.
Porque en principio las fotos no están firmadas atrás.
No, para nada. Lo único que traen, diríamos, sí, es el logo de la casa fotográfica, ¿verdad?, que tenía el permiso del gobierno de poder ir a fotografiar la guerra. Porque eso es una cosa muy interesante. Es la primer guerra en América del Sur, que por eso se le llamó la Guerra Ilustrada, que se toma tiene tomas fotográficas.
Ilustrada por la ilustración por la, real, por, no, no metafórica.
Exactamente,
¿no?
Y es la tercera en el mundo, primero la de Crimea, luego la de la Guerra de Secesión, y acá también es interesante, porque los fotógrafos traían como modelos qué se debía fotografiar, qué, es decir, generalmente los campamentos con las tropas, ¿verdad? Todos esos elementos de la vida cotidiana. Pero a Javier López también se le ocurrió por primera vez el fotografiar los cadáveres, ¿no?
Bueno, yo lo estoy viendo acá.
Sí, que no son escenas armadas, creo que esa es la originalidad, sino que es el resultado, ¿no? La masacre sí. Tras el combate. Sí. Esas son las fotos que estás viendo, Mauricio.
Tanto, ¿no? Hay cadáveres.
Y el modo de designarlo, primer montón de cadáveres paraguayos.
Y hay otro montón de cadáveres, no son todos paraguayos.
Sí.
Todos paraguayos.
Está igual, está ahí una foto con la muerte del León Pallejas.
Está, sí, sí, señor, cuando lo llevan allí.
Sí, Paribu. También está.
Bueno, pero nos está contando, Elena,
cómo fue
sobre la inauguración de ayer, que me imagino yo, primera exposición, primera que se muestra en esta fotografía, Biblioteca Nacional, la guerra contra el Paraguay, estaría lleno de autoridades oficiales de representación de los partidos políticos, por ejemplo.
No fue así. No, hubo mucha gente y fue muy cálido. Hubo historiadores, hubo gente de lo más diversa, pero no, justamente no autoridades políticas, tampoco de embajadas, pese a que cursamos, nadie quedó sin invitar. Eso acá, Viviana Fosada.
¿Fue así, Viviana?
Fatigablemente.
Cientos.
Si no fueron invitados.
No, además hubo autoridades que no las voy a nombrar, a las cuales las llamé personalmente. Para asegurar de que estuvieran, gente de embajadas también, que se llamó especialmente, y dijeron que sí, que muy probable fueran, y no fue nada.
No ocurrió. No sé, habría que ver, a veces pasan cosas de último momento y todo coincide y uno no sabe realmente cuánto hay, ¿no?
Pero ¿será que incomoda esta exposición?
Podría leerse de esa manera. Uno tendría que pensar que este modo de ver la historia, volver a mirar este hecho tan doloroso de la historiografía nacional...
Sí, que nos avergüenza tanto, ¿verdad? Yo iba a decir eso. Mientras que Paraguay, Argentina y Brasil han reintentado revisar y hacer obras y han escrito, una de las deudas que tiene la historiografía nacional es sobre este tema. Por lo tanto, también creo que es mover esa oscuridad en la cual nos hemos colocado de cómo devolvimos los trofeos, cómo no cobramos las indemnizaciones, ¿verdad? Que eso se hizo años después por la vergüenza. Bueno, pero esta parte de la historia no hay que revisarla. Y hay que revisarla, porque justamente el Uruguay jugó un papel muy importante en ese sentido, ¿verdad? Y aparte, a veces tenemos una visión muy deformada y con mucho anacronismo. El Paraguay, la visión que tenemos nosotros del Paraguay del siglo XX y de estos años del siglo XXI no tiene nada que ver con el Paraguay donde se dio la guerra. Era un Paraguay rico, un Paraguay lleno de historia. No podemos olvidar que fue el primer centro poblado de la dominación española, que fue la cuna donde los misioneros jesuíticos desarrollaron todo ese emporio económico. Es decir, pensar en la guerra del Paraguay desde el hoy es muy erróneo. López invade el Corrientes, Solano López invade el Mato Grosso. Es decir, si pensamos desde hoy qué es Brasil, qué es Argentina y qué es Paraguay, no podemos entender la guerra. Pero la guerra estaba en otro contexto. Y lamentablemente, yo soy docente aparte de historia, esto mis colegas nunca lo trabajan, no lo sabemos.
¿Se da poco la guerra del Paraguay?
Exactamente, se da poco. Se da poco también la defensa de Paysandú. Y la defensa de Paysandú es la invasión de Brasil a un territorio, ya un Estado con un gobierno legal, como era el de Berro, ¿verdad? Entonces hay toda una alianza. ¿Sí? Alberti, justamente un político y jurista argentino, pregunta, ¿y esta alianza en realidad era para defender la independencia y la soberanía del Paraguay, o esta alianza eran los verdaderos enemigos del Paraguay? Es un tema muy controvertido, ¿no? Pero es un tema que necesita ser revisado.
¿Qué criterio se siguió para seleccionar las fotos entre tantas imágenes que había, entre esas cajas y cajas, para llegar a esta?
No, la muestra es una cosa y todas las que van a salir en el libro son muchas más,
¿verdad?
Hay muchas más imágenes. Ahora, expuestas en la biblioteca hay unas 23, 25, 28,
28, 28, 28, 28, 28,
casi 30 fotos.
Casi 30 fotos. El criterio fue mostrar a los principales personajes, diríamos, que son los que la gente comúnmente conoce, y aquellos...
¿Y quiénes eran? ¿Flores?
Venancio Flores.
Solano López.
Claro. Mitre y el Marqués de Caxias, ¿no? Y también Pedro II. Todos los involucrados, digamos, como líderes...
Esos quedaron en una pared. Pusimos sí. a los próceres en una pared solitos. Y después, en la pared mayor, están todo lo que es las escenas de campamento.
Y enfrente, para que heridos. Miren lo que hicieron enfrente, están
los heridos, los muertos... los campamentos, los fogones, ¿no? Lo que realmente el transcurso de la guerra.
A mí me parece muy importante esta muestra y realmente a través de esta oportunidad que tú nos das de la radio, invitar a todos los que quieran ir, porque la imagen, sobre todo para la sociedad contemporánea, ¿verdad?, es muy significativa. Es la que hace que la memoria registre. Yo como docente digo que los jóvenes a través de las imágenes tienen unas lecturas muy interesantes y bueno, y esas imágenes realmente son importantes para cuestionarnos no solamente la guerra del Paraguay, cualquier guerra, ¿verdad? La atrocidad que ella significa como tal.
Mauricio, dos cosas, ¿no? Porque si no queda la idea, no fui clara, tal vez, aunque ayer no haya habido autoridades especialmente, sí fue declarado todo este trabajo, no solo la exposición, sino el libro que va a salir con las investigaciones y la edición digital que ya va a estar pronta hoy. Ajá. Todo eso fue declarado de interés de presidencia. O sea que sí hubo, nosotros se lo damos una consideración de la importancia que tiene todo este material, sacarlo a luz, mostrarlo, y Presidencia lo evaluó y lo declaró de interés. O sea, esa declaración sí. está. Y por otro lado hemos recibido ya varias solicitudes de distintos lugares, del Centro de Formación Docente, de la Intendencia de Maldonado. Esta exposición se va a trasladar al Museo Amazonia de Maldonado en marzo. Vamos a ir armando una agenda, la idea es que la exposición se mueva.
Claro,
en distintos
claro,
lugares del país.
Bien, me dice el otro departamento poder acceder a este material. Sí. Y además seguramente entre los muertos debe haber gente de todos lados.
Exactamente.
¿No? ¿Cuánta gente habrá muerto de Uruguay, del lado uruguayo?
Y se aproximan como unas 10.000, 12.000 personas.
¡La flauta! Yo pensé que mucho menos. Me está sorprendiendo. Pensé que muchísimo.
Pero Paraguay tenía 1.300.000 habitantes.
Mira, tanto es así porque la FAN, corregime Alicia porque soy una experta, ¿no? Pero hasta donde lo que yo traje con ellos, si pude entender, el afán de la compañía Bates fue comercial. En buena medida, ¿no? Era una guerra que cubría de gloria a este país, después vender. Entonces, al cabo, cuando retornaron, armaron colecciones con nueve fotos y te vendían la colección de fotos, de las nueve fotos, como quien recibe postales, y no funcionó. No funcionó la propuesta comercial de Bates, porque los orientales estaban hartos de esa guerra.
Sí.
Entonces no había interés en saber más de sangre, se sabía de las levas forzosas, se sabía de la cantidad de muertos, la gente no quería saber más de esta guerra, entonces como propuesta comercial fracasó.
Estoy viendo acá, por ejemplo, en el catálogo la imagen de las trincheras, también tremenda, ¿no? Esto fue en la trinchera del Tuyutí.
Bueno, hay eso que tú dices de la trinchera, el pueblo, los soldados, los niños paraguayos, porque allí era obligatorio, ¿verdad?, el servicio militar a los 11 años, los niños, los jovencitos que lucharon, dieron su vida. Mitre, al salir a la guerra, al armar el ejército y salir a la guerra, dijo, en 3 días la declaración, en 15 días en el campamento y en 3 meses en Asunción. Duró 5 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo durar 5 años? 5 años porque no se entregaban, porque preferían morir.
Pero muy aguerrido.
Exactamente. Todas esas cosas las tenemos que saber, las tenemos que volver a analizar. Son nuestros hermanos, forman parte de la historia latinoamericana. ¿Sí?
Y esta es una oportunidad para los uruguayos, en este caso los que estén en Montevideo, y después para cuando empiece ese itinerar por el interior esta gira de Perduele.
Sí, ese esfuerzo material de todo lo que fue reconstruir las fotos y demás, creo que es una idea muy buena que tiene la biblioteca de compartirlo con todos los departamentos que quieran tener la exposición.
Y vamos a decirle a los oyentes que hoy, dentro de 2 horas, a las 6 de la tarde, en la Sala Bá Ferreyra, va a haber una mesa de historia y debate, de la que va a participar Alicia Fernández, también Jorge Vila y Alberto del Pino Menes, que recién nombrada también, y la oportunidad de presenciar la mesa y ver la exposición, o ver la exposición y después participar de la mesa, porque están allí al lado. 18 de julio 1790 va a estar abierta la muestra hasta con la
guita. En principio 15 días, va a usar la posibilidad de extenderlo un poco más. Estas 2 semanas la vamos a tener.
Bueno, hay que aprovecharlo. ¿Y el libro?
El libro está allí, ya está en el horno,
diríamos. Está casi por salir.
El libro tiene el interés de que tiene una primer parte que todo lo que tú me preguntabas. Va a contar cómo se llegaron las fotos, cómo se conservaron, cuál es el procesamiento técnico, ¿sí? Luego una parte histórica de cómo se describieron las fotos y luego investigaciones puntuales de errores que hemos cometido aquellos que empezamos a trabajar hace 30 años y que hoy la historiografía los va rectificando. Por lo tanto, es un libro con realmente aportes muy importantes.
Bien, quedamos a la Flavia Viviana.
No, quería decirte que además invitamos a todos los medios que ayer tampoco estuvieron.
Este, pasar la factura de las autoridades.
Para que vayan a la exposición, o vayan hoy de tarde.
A la charla.
Que estén presentes ahí, porque la verdad que es muy interesante.
Muy bien, yo le...
¿Sabes qué me importa también, Mauricio? Sí, el rigor con el que ellos han trabajado, los historiadores, tantos años, ¿no? Abocados, sin urgencias de resultados. La cuestión era indagar, la indagación, el saber, cotejar fuentes. Incluso este historiador, Alberto Pino Menk, es externo, o sea, él ha dedicado muchas horas de trabajo en forma gratuita, por amor a su disciplina en esta tarea, y que este es un libro en serio. Porque circula algún otro material que no tiene rigor, que carece totalmente de rigor, de seriedad. La historia no la puede, no es mi disciplina, y reconozco la importancia que tiene como disciplina, como cualquier disciplina que se toma con seriedad, cuando uno realmente es un profesional. No cualquiera se puede meter a hacer historia, ¿no? No cualquiera se puede meter a hacer algo si no está preparado, si no tiene el método, si no tiene la vigilancia epistemológica necesaria para hacerlo. Y este libro lo va a tener, y este trabajo que hoy se
muy sigue bien. Lo tiene. El libro lo esperamos, la exposición la vamos a ver.
La tienen. Sí,
Elena Corbellini, Alicia Fernández, Viviana Fosalva, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.